Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. La tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí.
Pues así, acomodándome la tarde, cuando la tarde se acomode en mí y cuando yo me acomodo en la tarde, con mucho gusto te saluda esta Ana María García desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, con un gusto enorme por volverme a encontrar contigo aquí en vivo y a todo color. Ojalá que te puedas quedar durante esta hora, sí y solo si no tengas nada, si no tienes nada, pero nada mejor que hacer. Es un gusto tenerte, acuérdate que solamente somos tú y yo esta tarde. Y bueno, no es tan íntimo ni tan privado, porque saludo con muchísimo gusto a mi querido Alex Coronado, quien está en los controles técnicos, quien nos da una tranquilidad enorme, porque todo lo entiende bien y a la primera, y él sube, baja, nos dice, ajusta tiempos y hace que esta barca llegue a buen puerto como un expertísimo marinero. Ese marinero que aprovecha los buenos vientos para llegar a buen puerto. Gracias, Alex, por estar ahí siempre atento, siempre amable, siempre con una sonrisa, porque quiero decirte que cuando Alex sonríe, pues sonríe también el mundo y esta servidora. Y muchas gracias a Fabiola Ochoa, la pastora de redes sociales, y además está ya con la asesoría de Karina Torres, quien es la capitana de esta barca en la producción operativa, pues muy ocupada últimamente con su trabajo, teniendo muchas responsabilidades cada vez. Entonces está delegando un poco también un cacho de la producción, que me da mucho gusto que tenga esa maestra Fabiola Torres. Estoy segura que poco a poco se convertirá en una excelente productora, como lo es Karina Torres. Gracias, Carris, por tu apoyo. Pues que vaya muy bien en tu trabajo, y si hay que enfocarse en lo que hay que enfocarse, y ni modo, a veces hay que alejarse de las cosas que simplemente nos gustan, que hacemos con mucha pasión, pero hay tiempo para todo. Gracias, Carris, por tu compañía, y gracias por tus afanes, gracias por ese profesionalismo que siempre has demostrado. También está Fabián Cázares, quien nos apoya también con su grano de arena en la producción operativa. Y saludo con muchísimo gusto al auditorio de Ocotlán, que cada vez, aunque tú no lo creas, está pues llenándose de gente que nos saluda. Tengo saludos hablando de esto, voy a adelantarlos porque luego se me acaba la transmisión, y no saludo a las personas, a las orejas atentas con las que nos tropezamos vía Facebook. Aprovecho para decirte que si nos sigues por Facebook, Acentos Radio UDG, y si nos sigues por Twitter, arroba Acentos Radio. Bueno, voy rápidamente, mi querido Alex Coronado, Durruti de Alba, muchas gracias, Víctor Ulín, Dolores Díaz, Zeus, Ricardo Rodríguez, Rafael Franco, KL Orchiz, Gaby Portillo, chula, un abrazo, Aida Guadalupe, Ernesto del Toro, Juan Antonio Romo, ¡ay! ¿Cómo está mi Juan Romo, querido? Iván Rubio, Gaby Morales, chula, Marlene Juárez, Eddie López, Manuel Enrique Mesa, Juan Bellines, Patricia Pozas, Pablo Fernando, Ana Gaby Feliz, ¡ay, qué bonito apellido, Feliz! Judith M. Torres, Tania Hernández, y hoy también me tropecé con una queridísima amiga quien nos escucha desde la Ciudad de México, que es Valeria Panza. Panza, que me dijo, es un apellido italiano, ¿eh? Entonces, bueno, vale, pues ojalá este es tu primer encuentro con acentos. Ojalá que se te haga vicio. Ojalá que se te haga vicio y que te encontremos, mi querida Vale, todos los sábados, puntual, de las 4 a 5 de la tarde, sí, y solo sí, no tienes nada mejor que hacer. Nos vamos a ¿qué le ponemos acento, mi querido Alex?
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues fíjate que esta tarde ni chiste va a tener el que te quedes con nosotros, porque te tenemos un programa redondito que hicimos con muchísimo cariño, con muchísima nostalgia y con un referente de vida, la cinta sonora de la vida de muchas, muchas generaciones, no solamente de mexicanos, de españoles y de latinoamericanos. Vamos a referirnos a apenas una probadita, apenas un cachito de la vida y obra de ese gran hombre, gran ser humano, de ese luchador social, poeta, escritor y muchas, muchas cosas más podemos decir de él, el gran Joan Manuel Serrat. Entonces, allá por 1995 leíamos que aquí en Guadalajara se presentó Serrat en nuestra ciudad, y tenemos al teléfono, que agradezco profundamente el que haya aceptado esta invitación y además la llamada, porque quise que estuviera en vivo y a todo color para que nos ilustre de esta visita de Serrat, también nos hable del concierto del 12 de mayo al que ella asistió y de muchas otras cosas. Laura Castro Golarte, bienvenida, mi querida Laura, periodista del Informador, periodista, estuviste también en Radio Metrópoli y tiene una trayectoria impresionante. Fabio Ochoa me hizo favor de darme tu currículum y bueno, has estudiado historia, has estudiado ciencias de la comunicación o como se llame, comunicación y demás, y la verdad estoy impresionada, estás por cumplir próximamente casi 40 años de trayectoria. Y yo te agradezco, Laura Ofelia Castro Golarte, que estés con nosotros en Vivir a Todo Color, y te doy la bienvenida. Este es tu espacio.
Ana María, muchísimas gracias, qué bonita bienvenida, qué lindo saludo, y pues siempre me encanta estar en contacto con el auditorio, muchas gracias, y pues con mayor razón si vamos a hablar de alguien tan querido y tan admirado como Joan Manuel Serrat.
¿Qué pasó esa tarde, noche de 1995? Se presentó en el Teatro Degollado. Contextualízanos, ¿cómo le hiciste para que te dieran la entrevista? Yo me hubiera muerto del miedo, literalmente, me hubiera paralizado, pero sí es muy fuerte, ¿no? Háblanos un poco de esa sensación cuando te enfrentas, no solamente a una persona que es admirada en todos lados, que es reconocida en todos lados, sino que es un ser humano tan coherente, tan famoso y tan, tan vigente.
Sí, fue una experiencia que no se me olvida. Digo, a lo largo de casi 40 años, como tú dijiste, pues he entrevistado a muchas personas. Ya en muchos casos la memoria me falla, pero en el caso de Joan Manuel Serrat, no. Me acuerdo de muchos momentos, en esos breves 15 minutos de entrevista, porque fue una entrevista muy, muy intensa. Creo que traté de expresarlo así en la nota que se publicó en El Informador entonces. Estamos hablando del 24 de marzo de 1995, uh-huh. Efectivamente Serrat vino a presentarse, tenía dos fechas en el Teatro Galerías, y se acostumbraba a hacer, Ana María, una, se llamaba carrusel de entrevistas.
Okay.
Para no hacer una conferencia de prensa que de pronto se podía salir de control, entonces se nos daban 15 minutos a los reporteros, a los representantes de los diferentes medios, pues para entrevistar al artista en cuestión, que en este caso fue Joan Manuel Serrat. Me acuerdo que fue en el Hotel Hyatt, todavía existía así se llamaba.
Sí, de Plaza del Sol, donde estaba la pista de hielo.
Exactamente, uh-huh. Y ahí fue la entrevista. Y pues tú sabes que a la hora de entrevistar se trata de romper un poco el hielo, y se trataba de hablar del disco que estaba presentando, que creo que era Nadie es Perfecto, uh-huh. Sino por aquí tengo la nota, digo, si me falla la memoria, la sí. Nota me ayuda, aquí la tengo a la mano, creo que era ese el disco, y nosotros, Ana María, seguramente lo recordarás, y mucha gente del auditorio, pues estábamos en el inicio de una crisis, no solo económica, sino también anímica.
Terrible.
Porque el presidente que creíamos que había hecho grandes cosas por México, pues resultó que no. Uh-huh. Se había terminado el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y había empezado el de Ernesto Zedillo. En marzo del 95, pues recién habían pasado los errores de diciembre. Uh-huh. Esta situación tan fuerte y tan dolorosa y con tantos daños para la economía de las familias mexicanas que vivimos. Entonces, pensando en que Serrat había estado aquí pues refugiado por el franquismo, porque en su país uh-huh. No pudo estar por el franquismo, y pensando en que había acompañado también, como tú dijiste muy bien, a varias generaciones de mexicanos en la adolescencia y en la edad adulta, pues me animé a preguntarle. Me animé a preguntarle que si nos damos un mensaje a los mexicanos por la situación por la que estábamos pasando. ¿Y cuál fue mi sorpresa, Ana María? Que primero se negó. Se negó Serrat y le dije, o sea, no lo dejé ir, la verdad. Le dije, ¿pero cómo es posible? Le dije, o sea, ¿no es posible que me diga eso?
Usted no nos puede hacer eso. Mire ya lo que nos hizo el expresidente, lo que estamos padeciendo, y encima que usted nos diga eso no puede ser.
Exactamente, entonces le dije, o sea, no puede ser que nada más venga a decirme que viene a presentar su disco y a presentarse en el teatro. Le dije, somos muchos los mexicanos que hemos crecido con sus canciones uh-huh. Y que sabemos de sus luchas. Bueno, yo me puse ahí a darle un discurso, y me dio la razón y me contestó, y la verdad que lo adoré, porque pues muy bien pudo haberse portado como divo y sacarme claro. de la habitación donde eran las entrevistas, y me la dio por buena, y eso se lo voy a agradecer siempre, porque pues la entrevista ya está.
Hay que aplaudirle que, hablando en castizo, supo recular. Como debe de ser. Fíjate que me impresionó mucho porque me pasó Fabi. Fabi lo va a postear en redes sociales esta entrevista que no tiene desperdicio. Pero cuando dices, cuando tú cabeceas en la nota, la realidad me impide ser optimista. 1995. La labor cultural debe seguir a pesar de la crisis. Y luego, en otra parte de la entrevista es otra cabeza que dice, en México la gente se siente como abandonada, parafraseándolo. Esto es vigente hoy en este momento. Parece que yo nací, yo tengo muchos más años que tú, pero el otro día platicando precisamente con mis hermanos les decía, desde que yo nací, la palabra crisis es lo único que oigo todo el tiempo. Siempre estamos en crisis. Crisis sí. Política, crisis moral, crisis económica, pero siempre la crisis, la labor cultural siempre se ha dejado de lado o se pretende dejar de lado o cuesta mucho trabajo realizarla porque estamos en crisis, la cultura es un adorno, por Dios santo, no vamos a gastar en la cultura. Entonces, me gustó mucho la entrevista, cuéntanos más, ¿qué más te dijo?
Bueno, pues él justo habla de esta crisis y de su pesimismo, porque...
Más bien de su realismo.
De eso en México, sí. Eso ya lo dijo después. No, pero en aquella entrevista la crisis de la que habla es habla de la crisis mundial, uh-huh. Y después se detiene en México para decir que nos sentíamos como abandonados, ¿no? Después de un sexenio en el que pensamos que podíamos llegar a otro nivel de desarrollo y el desencanto hacia finales del 94 y en el 95 pues fue tremendo. Además, pues el 94 fue un año tremendo con dos asesinatos, magnicidios, uh-huh. Con el asunto del EZLN y la realidad de los indígenas que la mayoría de los mexicanos desconocíamos. Entonces, todo eso estaba en su conocimiento y en su contexto o en el telón de fondo para decirme que los mexicanos nos sentíamos abandonados, ¿no? Y que era difícil salir de esta crisis. Y hace una crítica, y la verdad es que sí, Ana María, coincido totalmente contigo, lo había pensado, hace una crítica a que ponemos en primer lugar, o esta sociedad en la que estamos inmersos, o los gobiernos ponen en primer lugar todo lo que sea la cuestión económica. Uh-huh. Dice, te voy a leer aquí textual, dice, todo esto le preocupa, hablando de la crisis, dice, ¿y cómo no le va a preocupar, abro comillas, que el dinero se haya convertido en el lazarillo y guía de una sociedad ciega? ¿Cómo cree que no me va a preocupar que el éxito sea el único fin que todo lo justifica? El éxito oculta los crímenes más terribles, uh-huh. Las miserias más ruines de esta sociedad, pero mientras haya éxito, claro que me preocupa la crisis y me preocupa porque vivo en ella, porque formo parte de ella, porque todo lo que tengo está en ella y porque yo no soy otra cosa que en ella. Hablando de la crisis y porque, digo, sí lo, digamos que lo provoqué un poco con mi planteamiento, uh-huh. Porque en algún momento le dije, pues, ¿qué no le preocupa? Y bueno, se arrancó, pero muchas veces de estos momentos y de estas oportunidades salen grandes entrevistas y yo terminé admirando mucho más a Serrat. Y aparte que a mí me gustaba, pues, como cantante y tenía algunos de sus discos.
Claro.
Pero ya entrevistarlo y tener un acercamiento por 15 minutos al John Manuel Serrat, artista y persona, pues creció mi admiración y mi respeto por él.
Oye, Laura, el tiempo me come y tenemos que desgranar este lote completo, esta transmisión. Agradecerte tu disposición para estar con nosotros y comprometerte ahorita públicamente, porque me gustaría mucho, después nos hablamos en corto, porque quiero organizar aquí una mesita para que analicemos un poco el papel del periodismo y en especial del periodismo cultural y todas estas cuestiones en épocas precisamente de inseguridad, de crisis y demás, como vemos esto, y yo quiero comprometerte para que tú seas uno de los pilares de esta mesa. ¿Qué te parece?
Gracias, Ana María, con todo gusto. Es algo que también está en mis preocupaciones. La otra cabeza que leíste es de otras declaraciones, pero sí, la cultura es lo primero que se sacrifica en tiempos de crisis. Parece que no importa y yo creo que es cuando más se debería invertir en cultura, así que totalmente de acuerdo y te agradezco.
No, al contrario, a ti te mando un abrazo a reserva de dártelo personalmente, ya hablaremos entre bambalinas y lo organizamos entre Fabiola, tú y yo, ¿te parece?
Claro que sí, Ana María, muchas gracias y un saludo afectuoso al auditorio, que extraño tanto.
Ay, sí. Esta es tu cabina, estos son los micrófonos y me daría mucho gusto en pelotear contigo este tema y otros muchos temas que estoy seguro guardas ahí en las alforjas del alma. Gracias, Laura, vaya muy bien.
Gracias, Ana María.
Bueno, y el pasado 27, Serrat vino el 12 de mayo acá a nuestro auditorio vecino, al auditorio Telmex. Fue, por decir, en voz de los que estuvieron acompañándolo, un entrañable concierto, pues en esta gira de la despedida, porque él, como gente decente y educada, sabe saludar y sabe despedirse cuando se va. Entonces, fue entrañable, fue de lo más sencillo, fue el Serrat próximo de nuestras vidas, de muchos de nosotros. Y el 27 se va a Costa Rica porque resulta de los muchos merecimientos que le han dado en España, en Argentina, esta vez en Costa Rica, la universidad de aquel país lo engalardona con el doctorado honoris causa. Y yo te voy a presentar el discurso de Serrat. Ahí sí te voy a pedir que no te vayas, que lo oigas completo, porque no tiene desperdicio. También Fabi ya lo tiene en las redes sociales. Vamos a escuchar qué dijo Serrat en esa tarde y noche de ceremonia en la Universidad de Costa Rica, cuando le otorgan el doctorado honoris causa.
Señor rector de la Universidad de Costa Rica, miembros del Consejo Universitario, autoridades que amablemente nos acompañan, profesores, alumnos, amigas y amigos, me enorgullece que una casa de estudios como esta me haya premiado con un doctorado, gracias al cual puedo dirigirme a ustedes, mujeres y hombres, que desde la educación, la escuela y la universidad trabajan en la conquista de un mundo más justo, donde los sueños se acerquen más a la realidad. Estoy seguro de que quienes tan generosamente han considerado oportuno concederme esta distinción lo han hecho con la intención de reconocer los méritos de una persona. Pero al hacerlo, deben saber ustedes que también están reconociendo a un colectivo de mujeres y hombres que han construido su vida a partir del oficio de cantar y de escribir canciones. Y para quienes el valor y la fuerza de la palabra es fundamental en su quehacer. Con todos ellos quiero compartir este reconocimiento. De otros aprendí el oficio de cantar y hacer canciones, de otros que antes lo aprendieron de otros, y me hace feliz pensar que tal vez con mi trabajo habré podido ayudar al aprendizaje de los que siguen. Me siento un hombre privilegiado que trabaja en lo que le gusta y al que además le pagan por hacerlo. Me siento una persona querida y respetada que canta por el gusto de cantar. Y además, siempre me dan mesa en los restaurantes. Con canciones me expreso y me comunico con los demás. Escribo mirando a mi alrededor, pero también volviendo la mirada a mis interiores. Escucho las voces de la calle, pero también oigo los ecos. Escribo dejando volar los pensamientos, pero también clavando los codos en la mesa. Porque escribir es mucho más que el fruto de momentos inspirados. Es el resultado del esfuerzo, de la porfía por amasar palabras, por tejer y deshacer mimbres. Y si las musas, siempre escurridizas y engañosas, acudieran a darme una mano, serán bienvenidas y les agradezco lo que vale, pero sin confiar absolutamente nada en su voluble lealtad. Dice el refrán que quien canta su mal espanta, y es verdad. Cantando conjuras los demonios y conviertes sueños en realidades. Cantando compartes lo que amas y te enfrentas a lo que incomoda. Las canciones viven en la memoria de la gente, viajan y nos transportan a tiempos y lugares donde un día tal vez fuimos felices. Algunas son personales e intransferibles, otras aglutinan sentimientos comunes y llegan a convertirse en himnos. Todo momento tiene una banda sonora y todos tenemos nuestra canción. Esa canción que se hilvana en la entretela del alma y que uno acaba amando como se ama a sí mismo. Entre las muchas cosas que he de agradecerle a la vida es este oficio que me ha llevado a caminar al mundo sin que las penurias económicas o políticas me empujaran a hacerlo. Y es ese ir y venir donde he conocido gentes de todo tipo y condición, en lugares distintos, diferentes a aquellos lugares en los que crecí, con otras costumbres, con otras maneras. Todo ello lejos de llevarme a consolidar y concretar una idea de patria sublimada y distante, me fue consolidando en el descubrimiento. La patria para unos es el territorio, para otros es el idioma, para otros la niñez y algunos algo con lo que llenarse la boca y otros con lo que llenarse la bolsa. Yo he reconocido mi patria por los caminos. Lo aprendí de mi madre, que decía que su patria estaba donde sus hijos comían. Probablemente eso deben pensar los miles de madres que a lo largo y ancho del planeta caminan con sus hijos a cuestas, huyendo del dolor y de la guerra, dejando atrás la tierra que los vio nacer y buscando un lugar en donde sus hijos coman, crezcan y aprendan a convivir en paz, en una nueva patria temporal o definitiva. Viéndolos atascados en los barrizales, aguardando reemprender el camino, atorados en el descansillo, pongamos de una Europa mezquina y desalmada, a la orilla de un Mediterráneo que otrora fue cuna del pensamiento y puente de culturas. Viéndolos así, me pregunto, si alguien sabe decirme, ¿dónde queda la patria de esta gente? ¿Queda atrás o queda por delante? Miren, soy, como todos ustedes, fruto del tiempo y del mundo. Del tiempo y del mundo que me ha tocado vivir. Un tiempo de confusión y angustia, de soledad, de falta de referentes, donde se ha perdido la confianza en el sistema, en sus representantes y en sus instituciones, donde los jóvenes se sienten engañados y los mayores traicionados, y donde más que nunca nos necesitamos los unos a los otros, porque todos somos importantes y porque todos tenemos que sentirnos importantes. En los últimos años ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico y científico que hemos experimentado, pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad. Se han producido daños terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables, y es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad. Más que una crisis económica, diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida. Y sin embargo, sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos. Espectadores y víctimas, parecemos esperar que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez del mercado, donde todo tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. Tal vez no sepamos cuál es el camino. Tal vez no sepamos por dónde se llega antes, pero sí sabemos qué caminos son los que no debemos volver a tomar. Espero que ustedes, gente buena, instruida y tolerante, sabrán juzgar mis palabras por su intención más que por la manera en que he sido capaz de expresarme. Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. Muchas gracias.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré. Separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un...
Seamos sinceras, ¿quién no quería ser Penélope? Encarnar a este personaje de la canción de Serrat. Se marchitó, se paró tu reloj infantil cuando se fue tu amante. ¿Y tú conoces el desenlace de la canción? Pues sí, llega el amante y ella teje y desteje y dice, pues no eres el que yo espero, porque se quedó en esa idealización del amado. ¿Cómo me hubiera gustado, le decía yo a mi mamá, que se usara el nombre de Penélope cuando yo nacía? Pero pues... no se usaba, no se sabía de esta composición de Joan Manuel y pues no me pude llamar Penélope. Primero escuchamos Mediterráneo, una canción que si tú tienes otro dato me corriges. Si mal no recuerdo, en el año 2000 en España se lanza pues una encuesta amplia, vasta entre todos los españoles para que votaran por cuál era la canción española, la canción española de autor español que gustaba a los españoles. Y bueno, ¿quién crees que ganó? Pues Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Nada más que si tú tienes otro dato, según yo, casi estoy segura que fue en el año 2000 y por mucho Mediterráneo arrasó. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo como al recodo el camino? Bueno, Joan Manuel Serrat nace en Barcelona, España, un 27 de diciembre de 1943. Se está despidiendo en esta gira del adiós, cumpliendo los 78 años de edad. Se graduó, fíjate bien, yo no sabía este dato, se gradúa como perito agrónomo, pero obviamente nunca pudo ejercer su carrera, y ya lo dijo en su discurso: soy de esos afortunados que hace lo que le gusta, que además le pagan por hacerlo y que a veces también consigue mesa gratis y comida gratis en los restaurantes. En 1965 se presenta por primera vez en Radio Barcelona y también en la televisión de aquel de Barcelona, España. En 1967 su primer álbum Ve la luz, y en este álbum se le considera como el iniciador de la nueva canción catalana durante la dictadura de Francisco Franco. Te voy a dar un dato que es curioso. En 1968 lo invitan al Festival de Eurovisión en Europa, muy famoso. Y entonces él dijo, sí, sí voy al Festival de Mevisión, de Eurovisión, perdón, pero dado que su lucha ante la dictadura de Franco era defender el catalán y hacer composiciones en catalán, pero voy a cantar en catalán. La composición que ustedes me den, que yo acepte, la voy a cantar en catalán. Le dijeron que claro que no podía cantar en catalán. Y entonces dijo, bueno, pues no voy. Y entonces la canción que estaba para Joan Manuel es La La La, La La La, te vas a acordar, es más fácil encontrar rosas en el mar. Y entonces se la dan a esta mujer, Maciel, y gana en ese festival el primer lugar. Dicen los biógrafos de Serrat que de 1968 a 1979 tal vez se le puede considerar el periodo más fértil de Serrat. Combina entonces en ese periodo de manera muy natural, dado que su madre es aragonesa y su padre catalán, combina la lengua catalana con el español. Su álbum Mediterráneo fue editado en 1971, precisamente. Vámonos con más música, mi querido Alex de Serrat, y regresamos a platicar de esto. No, con más música, no, perdóname. Tengo que mandarte en este momento, le pedí a nuestro queridísimo colaborador, consentidísimo colaborador de Acentos, don Julio Mangiamelli, que por favor nos hiciera alguna reseña mínima. Y a él le encantó el asunto y a nosotros nos encantó lo que nos mandó. Espero que sea también de tu agrado. Vámonos a la reseña mínima con Julio Mangiamelli.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? La saeta, el cantar.
Para los latinoamericanos, el nombre Joan Manuel Serrat, cantautor, es un lugar común, como una frase hecha, casi una obviedad. Es una fiesta en la que el pobre en su pobreza y el rico en su riqueza bailan y se dan la mano, sin importarles la facha. Es una infancia cuyos recuerdos son un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura un limonero, un amor de cartón piedra, y unos amantes viejos, y unos amantes debutantes. Imborrable, inexplicable, está ahí porque estuvo siempre, y estuvo siempre porque es poco probable oír a Serrat sin escucharlo. Es un artista inconcebible como música de fondo. Serrat es música de forma y poesía de contenido. Es la respuesta a la mayoría de las preguntas y un psicoanalista para la intensidad característica de los que nacimos de este lado del mundo. Hay, sin embargo, una dialéctica en el arte de Serrat, y es que siendo tan original como artista, es difícil citar una frase, un verso y hasta una palabra de cualquiera de sus canciones sin que suene a lugar común. Esa omnipresencia poética es, a mi juicio, una de las razones fundamentales de la altura del pensamiento político de nuestros pueblos. Podrá sonar exagerado, pero la única manera de entender tal afirmación es escuchar a Serrat, transitarlo. Disfrutarlo o no depende de cada quien, pero lo que es innegable es su verdad.
Ni hacer proyectos con vistas.
Aun cuando en nuestra época las ideas políticas hegemónicas parezcan tan pobres como lo son las ideas musicales, también hegemónicas, si uno puede abstraerse de esa mediocridad reinante en los medios y buscar texto y contexto de los años 70 y 80, se dará cuenta sinceramente de que Serrat era el espejo más pulido de su época para reflejar profundamente, pero con el lenguaje de todos, una realidad demoledora. Dije pensamiento político y puede que alguien crea que hablo de la política como disputa de espacios de poder, pero no. También hay detrás de cualquier pensamiento serratiano una política de la amistad, del amor, del deseo, de la lucha, en fin, de la vida. Justamente él nos enseñó a desconfiar de quien dice: a mí no me interesa la política. Nos dio unos fusiles cargados de poesía para responder a la clausura del pensamiento y la expresión de la que fuimos víctimas los pueblos de América Latina en los años de plomo.
Por la manchega llanura.
Hoy, Serrat es un ejército en retirada. Será cansancio, pero no ha de ser renuncia a los ideales. Incluso Napoleón tocó a retirada alguna vez. Ahora que las aguas van más calmas y el viejo Joan Manuel parece haber colgado el peto y el espaldar de quien fuera aquel guerrero. Gracias, Nano, por el que fuiste y por el que sigues siendo. Un poeta que lucha contra el pensamiento hegemónico. Gracias porque incluso hoy, cuando de vez en cuando la vida te besa en la boca y tú le respondes con un beso en la mejilla, sigue habiendo en cada una de tus células una gran dosis de utopía. Para Acentos, Julio Mangiamelli.
Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en su rodilla. Y que al no poder seguir su paso la traicionaron. Y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Emprender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera y hace que el ciego vea y el mudo hable. Por subversiva de lo que está mandado, mande quien mande,
hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía. Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía, como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Hay utopía, y alumbras los candiles del nuevo día.
No escojas solo una pared.
Tómame tal como soy. Quiero decirte que Utopía es un álbum que ve la luz en 1992, una gran canción. Muchas gracias a Víctor Manuel González Ramos. Dice, gran discurso el de Serrat. Estoy totalmente de acuerdo, Víctor Manuel. Catalina Ontiveros, qué bonito mensaje. Gran y emotivo programa. Bonita tarde, paz y bien para todos ustedes. Gracias, Catalina Ontiveros. No quiero irme antes de decirte o de mencionarte que Serrat rescata de unas voces medio apagadas que no olvidadas a grandes poetas como el gran Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, como Miguel Hernández, como Rafael Alberti, y al gran Mario Benedetti también lo musicaliza de una manera muy afortunada. Raúl Vargas López, te felicito y mucho gracias, mi querido doctor. Voy al habla con usted porque después tengo ahí pensado hacer algo con usted próximamente. Y yo te digo, vaya, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le queda de oscuridad para que te acomodes de la mejor manera la noche. Te quedas con Sinceramente Tuyo.
Lo que no tiene es remedio. Y no es prudente ir camuflado eternamente por ahí, ni por estar junto a ti, ni para ir a ningún lado. No me pidas que no piense en voz alta por mi bien, ni que me suba un taburete. Si quieres, probaré a crecer. Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón
escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Aquí termina
Acentos,
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.